La Gabarra en Radio Popular.
Diecisiete minutos pasan de las 2 de la tarde, continuamos en la sintonía deportiva de Radio Popular Erri Ratia en este Oye Cómo Va, que nos lleva hasta las 3 de la tarde, momento ahora de abrir la gabarra. Una gabarra juvenil la que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a ir poco a poco presentando a los contertulios. Gonchar Galán, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Iker Torres, Cusa, ¿qué tal estamos?
Aquí dispuestos a hablar del Athletic y de lo que tengamos por delante en estos próximos minutos. Ainhoa Urquijo, ¿qué tal?
Arratsaldeon, hondo.
Y por otro lado tenemos también a nuestra compañera de la emoción de lo aquelao, Jane Irazu, que hacía tiempo que no te pasabas por una gabarra.
Hacía tiempo, sí. Que has presentado a la gente por edad, ¿no?
Sí, eso es.
Ah, vale.
No sé si cuadra todo.
Sí, ¿tú de qué edad eres?
La última, desde luego, que cuadra.
Pues no, Ainhoa es la más pequeña.
Pues no, entonces no sí. Hemos cuadrado bien. Pero lo que sí va cuadrando es pues que vamos a tener a dos representantes rojiblancos en la gala del Balón de Oro el próximo 28 de octubre. Y quiero empezar precisamente por ahí. Unai Simón va a pelear por ser el mejor portero del mundo y por otro lado Nico Williams por ser el mejor jugador del mundo. Positivas las nominaciones, entiendo.
Positivas, claro que sí. Yo creo que tiene más tiene más posibilidades Unai Simón. Y os traigo unos datos. Y es que va a estar un poco reñido con Dibu, ¿no? Vosotros también lo pensáis. Pero os voy a dar unos datos. Dibu, este pasado curso, ganó la Copa América. Unai Simón, la Euro. Dibu quedó cuarto en Liga y el quinto portero menos encajado. Unai quedó quinto en Liga y ganó el Zamora. Y en cuanto a porterías a cero, Dibu un 43,5% y Unai Simón un 46,9%.
Has venido con los deberes hechos y me gusta, sí. A mí es que personalmente el Dibu Martínez no me transmite nada, más allá de que como personaje, más allá del futbolista, no me gusta, pero futbolísticamente creo que tiene muchas carencias y en ese sentido yo creo que Unai Simón ha hecho méritos suficientes como para poder estar al menos entre ese top 3. No sé si coincidís conmigo. Yo metería en esa ecuación también a un futbolista que ha ganado un doblete esta temporada pasada, como es Andrei Lunin, pero es cierto que perdió protagonismo en el tramo final.
Perdió protagonismo en el tramo final y no disputó la final de la Champions, que para mí es el gran contraargumento que puede haber contra Lunin, porque partimos de la base que a mí los premios individuales en un deporte colectivo no me gustan mucho, porque es verdad que hay que destacar el Zamora de Unai Simón, pero más allá del mérito del cancerbero, también hay que destacar la defensa del Athletic y el gran papel de sus compañeros. Dicho esto, tampoco soy muy fan del Balón de Oro como tal, porque es puro marketing, pura propaganda, y creo que el Dibu Martínez es el más, es el más mediático de los tres, y en ese sentido creo que lo va a ganar, por eso gana la Copa América y entre medias hay una tanda de penaltis.
El caso es que el Zamora al final es un trofeo objetivo, ¿no? Que se basa en los datos de lo que has encajado o no has encajado a lo largo de la temporada. Esto es pura subjetividad porque entran también los pensamientos personales de aquellos periodistas que ejercen su derecho a voto y también de los miembros de la UEFA y los diferentes jugadores o capitanes, mejor dicho, y seleccionadores. Y eso yo creo que, por lo que decías, ¿no? El hecho de que el Dibu Martínez tenga más marketing le puede dar más peso para poder alzarse con el trofeo Lev Yashin. Pero en ese sentido yo creo que Unai Simón, en cuanto a méritos deportivos, está, no sé si hay por encima, pero al menos a la altura.
Hombre, según los datos que ha dado Yanes, sí que está por encima. Es verdad que yo creo que el Balón de Oro es un escaparate mundial también para el Atleti, para su filosofía y para el trabajo que se realiza en la cantera desde hace años. Entonces, eso sí que puede ser significativo y positivo para el Atleti. Luego, es verdad que igual para ambos jugadores es más complicado conseguir, pero estoy de acuerdo con Yanes que igual Unai Simón lo tiene algo más fácil que Nico.
Por otra parte, en redes, no sé si habéis leído, que no sé si hasta qué punto es verdad, que estos premios no son muy serios. en cuanto a objetividad.
Fíjate que lo ganó Messi hace poco, ya prácticamente estando de Iker se ríe.
Digo de los deporteros.
Estando medio retirado. No, pero así no te digo, me refiero, es France Football quien entrega los galardones.
Sí, ahora en colaboración con la UEFA, eso porque es. Han vuelto a unirse. Uh-huh. En su día se unió con la FIFA, ahora lo hace con...
Pero ¿hasta qué punto no son serios? Es mi pregunta.
Hasta el punto que después las votaciones son públicas y a veces ves votaciones de capitanes de selecciones en las que ves que ha votado a los amigos, podemos decir. Uh-huh. Vota el capitán de no sé qué selección y casualidad sus votos van para compañeros suyos de equipo.
Mira, uh-huh, de hecho lo ha dicho Luis de la Fuente, sí, ¿no? En rueda de prensa, que dos de sus tres votos ya los tiene claro. Mira, le vamos a escuchar.
No sé si tres, dos, en mi mente, Carvajal y Rodrigo, creo que son, para mí son...
Se olvida de Nico Williams, se olvida de Lamine Yamal, se olvida de Dani Olmo, que son algunos de los nombres que también están en esa lista.
Sí, sí, se olvida, también son miembros de la selección española, pero también se olvida de Vinicius y de Bellingham, que son los dos grandes favoritos, seguramente junto con Rodrigo y Carvajal, y ni siquiera les nombra. Es a lo que voy. También es lógico. Es lógico. Eres un entrenador.
Que barras para casa, ¿no? Como
me
se
refiero.
Decir.
Y había casos muy notorios, siendo Ramos capitán de la selección española, pues poder votar, yo que sé, a Cristiano Ronaldo, que le conoce de Portugal. Estando ya, me refiero a compañeros de equipo, es decir, los jugadores tampoco pueden ser objetivos, y si tú estás nominado y eres amigo mío, pues seguramente barra para casa y te da a ti el voto en caso de duda.
Sí, para cerrar con el tema del trofeo Yassin, que va a pelear Unai Simón por él, más allá del Dibu Martínez, ¿veis algún otro claro rival? Y contando a Andrei Lunin también en ese sentido.
No. Yo no, la verdad, es que yo veo favorito a Unai, si todo va bien, yo creo que lo va a ganar, si todo va bien.
Es que claro, hablamos de Diogo Costa, que la Eurocopa suya, pues bueno, por momento...
Bueno, hay una tanda de penaltis, sí, en los que para decisivo, todo, ¿no? Sí, sí. Para todos los penaltis.
Luego Gigi Donnarumma, que tampoco ha hecho una gran temporada. Gregor Kobel, Andrei Lunin, Mike Maignan, Georgi Mardashvili. Mm. Al final no te puede quitar el trofeo uno de tu misma liga que ha tenido peor rendimiento. Partiendo de la base de que Mardashvili es un grandísimo portero, el georgiano... Emi Martínez, Jan Sommer y Rowan Williams. En este caso a mí me chirría también volver a ver a Sommer ya 35 años y que sigan en estas listas.
Sí, de todas maneras yo creo que tendemos a sobrevalorar las competiciones como la Eurocopa o la Liga de Campeones, que realmente son torneos muy cortos. Y me refiero, ¿Unai Simón tuvo un papel clave a la hora de que España ganara la Eurocopa?
No como el que pudo tener igual el Dibu en la Copa América.
Es a lo que voy. Seguramente España se hubiera proclamado campeona de Europa con David Raya de portero, y no le quiero meter palitos a Unai Simón, pero en el primer partido frente a Croacia pierde un balón que acaba en penalti, que es un error garrafal, también en un gran escaparate. Yo me gustaría que lo ganara, y al hilo de lo que ha dicho Jan, desgraciadamente creo que no va a ser así, que lo va a ganar el Dibu Martínez. Con la que sí que estoy muy de acuerdo es con Ainhoa, en el sentido de que lo que más me alegra de estas nominaciones es que los futbolistas vean que jugando en el Athletic se puede aspirar a lo máximo y que uno puede ganar el Balón de Oro o el trofeo al mejor portero del mundo en casa.
Total.
A ser el mejor portero del mundo, pero también forman parte de este club. Y creo que eso es algo muy ambicioso, a veces un poco locura, pero por intentarlo no perdemos nada. Es algo... precioso y maravilloso para lo que es el Athletic Sale, para toda esta familia que nos reunimos por este escudo. Este es el camino que tenemos que seguir para poder conseguir cosas más grandes de las que venimos consiguiendo ahora, que no son pocas.
Es que lo decía el otro día, ¿no? Unai Núñez, Nico Williams ha quedado en un grande y te da esas posibilidades.
Y Unai será un one clan man y lo veremos, y lo veremos. Yo creo que, no sé si estáis conmigo de acuerdo, creo que hemos visto los datos de los porteros. Creo que tiene más mérito para mí, ¿eh? Es una cosa, yo creo que igual subjetiva, el rendimiento que cada portero haya dado durante la liga, ¿no? Al final, la Eurocopa son poquitos partidos, ¿no? Yo creo que durante la liga, Unai Simón tiene muchísimo mejores datos que en este caso el Dibu Martínez. ¿Por qué no pesa más eso que otras cosas, o que la suma, ¿no?, de todos los méritos? Porque la verdad es que Dibu Martínez, por ejemplo, en Copa, sí que ha jugado mucho más, lógicamente, que Unai Simón, que no ha jugado en ningún partido, ¿no? Pero si los expertos o quien vote o empiezan a hacer un poco el balance, yo creo que debería pesar mucho más el rendimiento en Liga, porque son más partidos, son más meses que la Copa o la Eurocopa, ¿no?
Yo creo que en la Liga es la continuidad a la, al trayecto o a los partidos a los que estás jugando al final la Eurocopa o tanto la Copa del Rey son pocos partidos en un tramo de temporada, pero en cambio los partidos de la Liga se hace durante, durante todas las partidas, desde septiembre o desde agosto que empieza hasta mayo o junio que termina. O sea, es al final el premio a la continuidad.
Sí. Está claro que es lo que ha pesado en los últimos años, ¿no? Lo comentabas antes con el último Balón de Oro de Leo Messi, con siete partidos buenos disputados en Qatar le sirvió. Volviendo atrás, por ejemplo, el año que lo gana Luka Modric también por un gran rendimiento en el Mundial, que sobresalió, llevó a Croacia en este caso hasta la final, no la consiguió, pero también dejó ese buen rendimiento y es lo que ha pesado, ¿no? Muchas veces o la mayoría de las ocasiones el ganador del Balón de Oro sale de esas competiciones cortas como pueden ser la Champions o los Mundiales o las Eurocopas. Por lo tanto, creo que en ese sentido va a tener Unai Simón algo menos de peso porque no fue protagonista en esa Eurocopa. Pasando de los porteros a los futbolistas, ahí lo tenemos claro que Nico Williams lo tiene imposible.
Sí, yo sí, tengo curiosidad por ver hasta dónde escala en la clasificación, pero partiendo de la base de que no tiene ninguna posibilidad de ganar el Balón de Oro.
Bueno, pero tampoco quiero decir, ningún jugador del Athletic nunca ha sido nominado, ¿no?, para un Balón de Oro.
No es la primera vez.
Es la primera vez, ya es un mérito.
Lo alababa, ¿no?, el propio Ernesto Valverde en unas declaraciones que hemos podido escuchar hace un ratito, y es algo muy, muy positivo. Por eso mi pregunta en torno a Nico Williams va precisamente... ¿En qué top le ponéis? ¿Top 10, top 15, top 20? Es complicado, ¿eh?
Yo le pondría top 10.
Yo creo que
son 30,
ya,
¿verdad?
Sí,
10.
No sé,
10 el décimo.
Si queremos darle más importancia a la Liga que a la Eurocopa y abarcar más espacio-tiempo en el rendimiento, es que para mí la temporada de Nico Williams fue inferior a la de Iñaki. Partiendo
Hombre,
de esa base.
Porque Iñaki hizo un temporadón.
Si nos centramos solo en la Eurocopa, pues quizás sí llegue al top 10. Cogiendo toda la temporada... Yo no lo metería en el top 20.
Bueno, pero se van a fijar en los últimos partidos de la Eurocopa.
Sí, desde luego. Y tiene el cartel de MVP de la final del Campeonato de Europa, que al final suena bien, ¿no?
Y marcando en la propia final. Eso le puede valer
para escalar un poquito,
para
¿no?
escalar un poquito. Sí. Pero yo también, yo coincido con Gonchal. Top 20, igual teniendo en cuenta toda la temporada, justito, ¿eh? Si tenemos en cuenta la Eurocopa, creo que el top 15 es claro. Jude Bellingham, Calhanoglu, Carvajal, Rubén Díaz, Artem Dovbyk. Vemos numerosos nombres, no sé si tenéis el claro favorito o el claro ganador.
Bellingham.
100%.
Hombre, es que yo no puedo decir Vinicius porque es que no puedo.
Yo creo que va a ganar Vinicius. No me gustaría...
Lo que le faltaba a ese señor.
Yo... Y dejando al lado los títulos, porque si le damos importancia a la Champions, es evidente que la tiene que ganar alguien del Madrid, Carvajal, Vinicius o Bellingham, yo se lo daría a Rodrigo.
Para mí este no es el año de Rodrigo. Para mí el de Rodrigo era el anterior, que había conseguido el triplete con el Manchester City. Creo que precisamente los jugadores del Real Madrid pueden tener más papeletas, sobre todo porque Vinicius ha sido decisivo tanto en Liga como en Champions. Para mí Bellingham sale de la ecuación, porque su segunda parte de la temporada y la Eurocopa se va muy, muy lejos del nivel de ellos. Y metería también en esa terna, pues sí, a Rodri en el top 3 le podríamos meter.
Pero realmente, y siguiendo los criterios que estamos comentando, debería ganar Carvajal.
Sí,
porque ha sido un jugador importante, pero importante al nivel. Goleador en la final de la Champions, es el que abre la lata. Jugador fundamental con España, campeón de Liga, campeón de Champions y campeón de la Eurocopa. Y sin embargo, no tiene ninguna posibilidad, me parece, por lo que comentamos. Porque también aquí el marketing influye mogollón. Las marcas, Adidas, Nike, quieren también colocar a los suyos allí. Y yo creo que esto es un mano a mano entre Bellingham y Vinicius, y me parece que tal y como se presenta la temporada en el Madrid, es lo único que le falta al vestuario, que haya algún tipo de polémica por quién gana el Balón de Oro, porque me parece que vamos a vivir época de los Galácticos 2.0.
Nos hemos quedado Bellingham, ¿y tú? ¿Crees que Vinicius?
Vinicius.
Yo creo que va a ser también para Vinicius. Y cerrando ya el capítulo rojiblanco en cuanto al Balón de Oro, pues nos quedamos precisamente con esa primera nominación, como decíamos, de la historia para el Balón de Oro para un jugador rojiblanco, que es algo muy, muy positivo. Y ya para cerrar también el capítulo, Nico, las últimas declaraciones, el domingo, hablar de este año, ¿os está cansando también el tema y el no ser tajante por parte del propio Nico?
Hombre, es que no podemos esperar que todos los jugadores sean Unai Simón, ¿no? Y diga que yo estaré aquí hasta que el club lo decida. Yo la verdad es que no tengo una opinión formada. No quiero hablar mal de un jugador del Athletic. Creo que hay que aprovecharlo el tiempo que esté. Pero es verdad que decir cuatro veces un año más cuando tienes contrato hasta el 2027... Creo que no pasaba nada por decir yo, bueno, aquí tengo contrato, en vez de decir un año más, decir tengo contrato. Yo creo que podía haber dicho lo mismo sin decir lo que dijo.
Sí, yo creo que nadie le está pidiendo jurar amor eterno al Athletic, ¿no? Es decir, tú has renovado hasta 2027, he decidido quedarme, punto. No he decidido quedarme con la coletilla de esta temporada o un año más.
O decir, he decidido quedarme, tengo contrato.
He decidido quedarme, tengo contrato, listo. Que llega el verano de 2025 y acaba saliendo del club, pues ha salido. Pero
no ha dicho ninguna
mentira. A agosto de 2024, porque las declaraciones las hizo el día 31. Andar insistiendo hasta en cuatro ocasiones, como bien comenta Ollane, un año más... Sí que me parece mal.
Yo creo que sobra completamente y más teniendo en cuenta el verano tan ajetreado que ha habido con Nico y que luego se quejaba pues de que mucha gente le decía que o que ya lo tachaba como que estaba fuera del Atleti, que estaba fuera de la órbita y de que iba a ser traspasado y así. Entonces yo creo que estaba bien su rueda de prensa pues diciendo que el Atleti era pues el club de su vida, el club de sus amores, donde ha estado desde alevines y así, pero esa coletilla que ha recalcado tantas veces de un año más, ya da que pensar que el año que viene no va a seguir aquí.
Convocado con la selección española, ahí vuelven las entrevistas, vuelve también el protagonismo para los que podían haber sido sus compañeros en el FC Barcelona. Entrevista de Pedri en Mundo Deportivo.
Cansado.
Lo vacilábamos un poco, pero bueno, él tenía contrato con el club, era una situación difícil y bueno, si decidió quedarse por algo sería y bueno, que le vaya bien. Aquí en la selección pues nos divertimos mucho con él y la verdad que si él está contento, todos estamos felices.
Si él está contento, todos somos felices.
Y una situación difícil sería para Pedri o para el Barcelona, ¿no? Pero en esta misma situación difícil, ¿para quién? Nico Williams ha decidido quedarse en el Atleti, ¿por qué va a estar en una situación difícil? Es que pintan al Atleti como si fuera una prisión.
A la selección española, Nico, es que me cansa, estoy cansada ya.
A mí sí es verdad que me cansa.
Ya vale. O sea,
porque sé lo que va a pasar, porque de nuevo se va a juntar con Lamine Yamal, los bailecitos,
hoy
que están en su derecho, pero
Serbia uno de los dos, habrá baile, habrá nuevo revuelo.
Y otra vez, lo mismo. Toda la semana, hablando de Nico.
Entrevistas.
La semana que viene hace un partido malo porque Nico no está contento, porque no ha sonreído, porque
está
entrado,
en el Atleti,
ha ido
no
a las
Barça.
Eso es, anda que no hemos leído cosas estos cuatro primeros partidos. No es que Nico ha entrado a Lezama, ha entrado con cara un poco de circunstancia. He leído de todo, pero de verdad.
O que ha elegido el proyecto perdedor. Que el Barça ha
ganado.
Sí, hay argumentos que directamente rozan el ridículo. Como en el Barcelona tiene grandes amistades. Y en el Atlético
tiene a su hermano
y amistades
y a la familia
de años y años y años con jugadores a los que conoce desde que tenía.
Y con esos mismos jugadores que después del verano se fueron de viaje todos juntos, que eso no pasa en ningún otro
en
equipo.
Ningún otro
o sea, que
club.
No hablen de amistades sí. por estar dos meses con Lamine Yamal. Vamos a ser serios, ¿no?
Sí, sí.
Pues nada, vamos a cerrar el tema de Nico Williams, que veo a alguna un poquito enervada ya con el asunto, así que un alto en el camino y continuamos.
Oye, ¿cómo va?
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Hules, o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño, respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Tres en uno, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Quinta Baracaldo Track Festival, gran concentración de camiones, clásicos, modernos y tuneados, todo un espectáculo con un montón de actividades para disfrutar gratis los días 6, 7 y 8 en Ansio. Baracaldo Track Festival, una invitación del Club Camión Euskadi.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña de la Concha, apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
Vamos a darnos un paseíto por nuestro WhatsApp. Ya sabéis que podéis compartir con nosotros vuestras impresiones en el 688. Oyane, tú te lo sabes mejor que yo.
89-36-35, me has quitado, ¿eh?
Muchas gracias por venir al rescate porque no me acordaba. Soy acostumbrada al de los sábados y no quiero liar a la gente.
688 es fijo, siempre.
688-89-36-35 y están llegando pues diferentes opiniones respecto al tema de Nico Williams, de Unai Simón. En la lista de los 10 mejores porteros del mundo hay un error, no figura Alex Remiro. La gente también aquí... De cachondeo. ¿Qué hizo? ¿Qué diferencia viéndole a Unai Simón identificado con el Athletic y con el público de San Mamés? En cambio, Nico cada vez que habla lo enreda más y más confuso. Ponte las pilas. Estás haciendo un principio de temporada muy mala.
Eso me dijo mi Aitite, que es una persona muy sabia, de las más sabias que conozco yo. Y me dijo, pues yo creo que menos hablar y más hacer.
Sí. Luego, es cierto, pero también voy a romper una lanza a favor de Nico. Viene con una pretemporada de una semana porque ha tenido vacaciones después de la Eurocopa y además le ha tocado bailar con la más fea en los primeros partidos porque contra el Getafe juega un ratito. Pero es que contra el Barcelona se enfrenta a Koundé y contra Atlético Madrid tiene a Marcos Llorente enfrente, que son de los mejores laterales de la liga. A ver si ahora que se relaja un poco el calendario va mejorando.
También nos cuentan que hay racismo en varios campos. Es evidente, como hemos podido comprobarlo en nuestro equipo con Iñaki y Nico, pero ¿quién es más racista? ¿El que insulta a otra persona por el color de su piel o el que se aprovecha del color de su piel para provocar, mentir e insultar a otros compañeros de profesión? Eso es lo que dicen respecto al tema de Vinicius. Uh-huh. A ver si gana Tiafoe en el US Open. Mira, gente que habla también del mundo del tenis.
No todo es fútbol en esta
vida.
No
todo es fútbol. Lo gana el Dibu ese, pero vamos a pelearlo. Es lo que dicen respecto al trofeo Lev Yashin. Al final son más vistas las competiciones europeas o mundiales y pesan más. Uf, el día de la marmota, el caso Nico. Eso nos quiere hablar de los dos temas, ¿no? De la pelea por el trofeo Yashin por parte de Nico y por parte de Simón y del tema Nico. Harto de Nico Williams, a ver qué nos dicen, y sus historietas. Sube a 100 la cláusula y lárgate, que aquí nadie es imprescindible. ¿Creéis que es imprescindible, Nico?
No, yo creo que el Athletic está por encima de todos los jugadores, de todos, ¿eh? Además. Y creo que si Nico se va, bueno, ya vendrá. ¿No os acordáis el drama que se montó aquí cuando Kepa dejó los 80 millones y dijimos nos quedamos huérfanos sin portero? Y mirad qué pedazo de porteros han salido después de Kepa. Todo pasa por algo y si Nico se va, será por algo. Vendrá otra persona, no sé si fichado, si de la cantera, y lo hará igual o mejor que Nico, estoy segura. Sí.
A mí hay una frase que me gusta mucho: venimos por la camiseta, no por ustedes, ¿no? Uh-huh. Es decir, el que es del Atleti va a seguir siendo del Atleti, que esté Nico o no esté. Evidentemente, mejor que esté, y yo creo que si sale el verano que viene, y de verdad que confío mucho en él, sí que no confío tanto en que se quede, pero sí como última muestra de amor hacia el Atleti, otra renovación subiéndose aún más la cláusula.
Nos dicen respecto al Balón de Oro, a uno del Madrid fijo. Además nos dice Aupa Unionistas, Aupa. También nos dicen el que se merece el que, a ver, que es que están entrando muchos mensajes ahora, la gente se ha despertado.
Sí, claro, no.
Adoro a Don Simón, es el amo, pone por encima de todo a nuestro Athletic. El que se merece mejor portero sin ninguna duda es Simón. La Federación Vasca de Fútbol trabaja para ver a la Euskal Selección masculina y femenina esta temporada en fechas FIFA, es lo que nos dicen respecto también al parón. ¿Os imagináis mejor portero del mundo Unai Simón y bota de oro de Nico Williams? Entiendo que balón de oro sería una notición. Nico, por mi parte, que pague la cláusula y que se pire, no es jugador del Athletic. Y por último me dice Níker, ¿unionistas o el Athletic? Ya respondí ayer, no hay corazón partido cuando está unionistas por medio. Unai Simón, leyenda del Athletic. Y por último, no ha habido en 20 años uno mejor. Si es por Nico, no había copa. Pues gente que sí piensa que es imprescindible. Que...
Hombre, pero tampoco, que... tampoco hubiera habido copa sin Villalibre, vamos a ser serios, ¿eh?
Sí, es verdad.
Me refiero...
O sin Aduares.
Sin Aduares.
Y sin Junen en la tanda de penaltis.
Depende de qué ser imprescindible. Me refiero, ¿el Athletic puede ganar un título sin Nico Williams? Yo de verdad creo que sí. ¿Que el Athletic a priori es peor equipo sin Nico Williams que con
también,
Nico Williams?
Sí. También.
También, pero es imprescindible.
Yo creo que no. Ni un jugador, ninguno, ni un Simón, años de historia,
ningún
entonces...
jugador es imprescindible.
Bueno, vamos a cerrar el tema porque ya estaba Yane calentita antes del último parón y vamos a hablar de otras figuras, de otros nombres propios de los últimos días, la llegada de ese central que deseaba Ernesto Valverde para tener ya cuatro. Unai Núñez regresa desde el Celta de Vigo. No sé qué os parece la incorporación. Imagino que teníais la esperanza de que pudiera llegar a Aymeric Laporte, pero finalmente hay que conformarse con Unai Núñez. Él dijo que está dispuesto a hacer todo lo posible para ganarse la confianza de Ernesto Valverde y para aportar al equipo de su vida. Y eso es importante, ¿no? Que venga también con las ganas de volver a ganarse un puesto en el Athletic.
Sí, yo creo que lo que a él no le hace mucha gracia es que se haya denominado como cuarto central, ¿no? Porque, y yo no sé eso al final también cómo va a afectar al propio jugador, al ver que, bueno, que pasan los partidos y que, en principio, a priori, si no pasa nada, no va a jugar, no va a disputar minutos, porque recordemos que se fue de aquí por eso.
No estoy de acuerdo. Yo creo que Unai Núñez este año va a jugar bastante, porque no es lo mismo ser el cuarto central en una temporada con dos competiciones que en una temporada con cuatro competiciones. Este año el Athletic me parece que el mínimo de partidos que va a jugar son 48, ¿no? Sí, 38 Liga, sí. 8 de Europa, 1 Copa y 1 de Supercopa, y por lo tanto, por nombrar a uno, Vivian no va a jugar los 48 partidos. Entonces yo creo que los cuatro centrales van a tener peso en el equipo. Y Unai Núñez es un jugador que al final ha jugado 169 partidos en Primera División. Tengo aquí las estadísticas delante. Me refiero que es un jugador contrastado, con experiencia y que tiene temporadas en el Athletic prácticamente de titular indiscutible. En la 17-18 juega 33 partidos y que cuando empezó, si mal no recuerdo, llegó a ir con la selección española en una convocatoria. Es decir, Unai Núñez ha demostrado ser un jugador más que válido. ¿Qué le sucede? Que quizá mentalmente... es un poco débil, y en el sentido que, según voy vio que fue perdiendo protagonismo, se vino abajo, y él también lo ha reconocido, que no supo gestionar la situación de la mejor manera posible. También tiene 2 años más, supongo que habrá madurado, me parece que acaba de ser aita también, uh-huh. Y ves la vida de otra manera, y también es una oportunidad bonita de volver a casa a Bilbao y jugar en el club de tus amores. Así que si es verdad que si tu expectativa es Laporte te quedas un poco frío, pero para mí es un central contrastado y a mí el fichaje me gusta mucho.
Por cierto, ha sido aita y se va a casar el próximo verano.
Yo creo que un fichaje más que necesario, teniendo en cuenta que jugamos 4 competiciones. El año pasado estuvimos en el limbo con centrales, teniendo en cuenta que Geray andaba un poco renqueante físicamente, y este año que vemos que Geray no ha empezado al 100% y que puede haber alguna otra lesión y tal, yo creo que no hemos podido ir a por Laporte por X o por Y motivo, pero tenemos a Núñez que, como ha dicho Gonzalo, yo creo que si él mentalmente va recuperándose, a pesar de no ser titular 100%, puede dar su rendimiento, condiciones físicas tiene para hacerlo.
Sí, confío, ojalá lo dé, porque será bueno para él y para el Athletic, esto está claro.
Y además hay una frase que se está diciendo mucho, que no me está gustando, que es que el Athletic se ha quedado con un descarte del Celta. Pero Unai Núñez el año pasado es titular indiscutible hasta las últimas 4 jornadas, y él mismo dijo que creía, el tema es que tenía una ficha bastante alta en Vigo y que por ello le querían dar salida, pero en caso de haberse cerrado el mercado y seguir allí, la afición del Celta está muy contenta de quitárselo de encima, y no es por meter un palito al Celta, pero el Celta ha encajado 10 goles en 4 partidos, sí. Así que igual tan malo no es.
Mira, así lo explicaba precisamente, los motivos económicos también que han llevado a que el Celta abriera la posibilidad de la cesión.
Uy, el Celta me tenía que fichar con una opción de compra obligatoria, la ejecutaron como tenía que ser, y se encontraron con unos problemas económicos que tenían que liberar a unos cuantos jugadores, y bueno, ahí es cuando entra la posibilidad de volver a casa y vamos, no me lo pensé dos veces. Se pusieron de acuerdo entre clubes y yo tuve la suerte de venir otra vez aquí al Atleti a poder ayudar al club de mi vida y a los compañeros que son amigos míos.
Es que vaya palabras, ¿eh? El club de mi vida.
Y amigos, no compañeros.
La verdad es que más como Unai Núñez, ¿eh? Y como Unai Simón.
Sí, es que parece una tontería, pero ahí también tiene un plus de motivación muy grande el poder hacerse un hueco en el Athletic, porque es una cesión, pero quién sabe lo que puede pasar en junio de 2025 si Unai Núñez rinde bien. Él lo dice en esa misma rueda de prensa, que el jugador que suele salir del Athletic, me parece que lo vamos a escuchar, ¿o no?
Como he dicho antes, tengo la suerte de que han buscado una cesión a mi casa, que estoy muy contento y todo el mundo sabe que aquí soy muy contento y muy feliz. Y bueno, yo lo que vivo es el día a día y lo que tenga que pasar el año que viene, pues ya se verá. Vengo a trabajar, a ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible.
Y estoy segura que hará todo lo posible, ¿eh?, para dar un muy buen rendimiento y en junio poder quedarse otra temporada más en Atleti.
Sí, Gonchal, tú te referías a lo que dice también esa misma rueda de prensa de
sí,
que
una vez de
una
salir
vez que sales, es muy difícil volver.
Es complicado, se
es
da.
Es que fuera
se
de Bilbao hace mucho frío. Esa es una frase muy sí, sí, real.
Sí, pues al final veremos qué es lo que ocurre. Seguramente que tiene muchas oportunidades. Vamos a pasarnos por el WhatsApp otro ratito a ver qué nos dicen de Núñez. Va a hacer una temporada muy buena porque está motivado al 100%. Yo creo que la motivación también es clave en ese sentido para que tengan buen rendimiento. Sin los hermanos Williams, el Athletic no hubiera quedado quinto ni de lejos, nos dicen. Geray está fatal. Sí, es cierto que el arranque de temporada de Geray no ha sido el mejor ni mucho menos, ¿no?
Ha sido flojito, pero bueno.
Es cierto que al final ha tenido la oportunidad de jugar porque Aitor Paredes estaba renqueante con esa lesión que no entró en convocatoria hasta el último partido frente al Atlético de Madrid. Pero, claro, el año pasado vimos que fueron Vivian y Paredes quienes ocuparon casi la mayoría de los minutos y además aguantando las tarjetas sin lesiones. Eso no va a ocurrir este año porque esperemos estén los cuatro disponibles, o al menos van a tener cuatro.
Y también yo creo que estos primeros cuatro partidos hay que tener en cuenta que el eje principal, el que mueve un poco todo, no ha estado. Es verdad que le vamos a recuperar, esperemos que esté para el partido contra Las Palmas, Galarreta. Sí. Galarreta ha sido un jugador muy importante. Y yo creo, no voy a achacar su falta a lo que ha hecho el Athletic estas cuatro temporadas, o sea, estos cuatro partidos, pero creo que el Athletic va a mejorar mucho, ¿eh?
Se le ha notado su falta.
Pues veremos qué es lo que ocurre. Nos dice por aquí otro oyente: yo ya os mandé un mensaje hace cuatro meses, el 8 de mayo, adelantando el fichaje de Unai Núñez. Eso sí, yo pensaba que el acuerdo se iba a concretar bastante antes. Vamos a recuperar ese mensaje de hace cuatro meses. Unai Núñez ha perdido la titularidad con el nuevo entrenador y Giraldes ya está confirmado que continúa el año que viene. ¿Se va a gastar el Celta 7 millones en un jugador que no parece ser importante para su técnico? ¿Va el Athletic a obligar al Celta a comprarlo con la situación actual? ¿Podría abrirse la opción del regreso de Unai y después de todo? Pues mira, acertó este oyente, ¿eh? Acertó el fichaje de Unai Núñez. Y también nos hablan aquí de otro futbolista. Quiero ver a Gorosabel varios partidos seguidos. Hacemos un alto en el camino y os pregunto precisamente por la posición de lateral, que también está dando que hablar en los últimos días.
Radio Popular, Erri Ratia.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es. Ponte a punto después de las vacaciones con Óptica Lázaro. Único centro Barilux especialista en Basauri, con ofertas como 2x1 en lentes progresivas. Por la compra de tus gafas con lentes progresivas, de regalo, un segundo par de lentes de la misma calidad. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día. De lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Hugo Miravalles celebra las fiestas en honor a la Virgen de Udiárraga desde este viernes hasta el día 9. Diversión y respeto en todo momento. Animación de calle, conciertos, talleres, concursos, aluviada y a disfrutar hasta la tradicional vuelta a la bola. Gora Uga Okojaiak.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
La pelota vasca. Un espectáculo vibrante. Un deporte completo. El Club Pelota Sala Bidebieta de Basauri abre su matrícula Pelota a Mano para niños y niñas a partir de 5 años, además de ser pionero en pelota adaptada para adultos con discapacidad intelectual. Club Pelota Sala Bidebieta de Basauri, en el Polideportivo Artunduaga, en el 639-539-674.
Tramo final de este Oye Cómo Va. Estamos subidos en la gabarra. Nos dicen por aquí Aupa Athletic. También Las Palmas lleva varios meses sin ganar en Liga. Ya la gente haciéndose sus cábalas de lo que puede pasar en el próximo partido. Además nos dicen Nico Williams es uno de los mejores jugadores salidos del Lezama. Para ganar títulos es necesario tener jugadores que marquen la diferencia. Hablando de jugadores, nos vamos a centrar en la posición del lateral derecho, porque el pasado fin de semana en ese duelo frente al Atlético de Madrid, la apuesta de Ernesto Valverde era Íñigo Lecue y no salió como esperaba, porque además tuvo protagonismo negativo en esa última jugada del encuentro. Y además la gente ya se está preguntando por qué Andoni Gorosabel, después de haber llegado procedente del Deportivo Alavés, donde tuvo una grandísima temporada el pasado curso, no está contando con minutos. No sé si os sorprende a vosotros también.
Sí.
Sí, sí, porque siendo titular la primera jornada y bastante regular en... Regular tirando bien, digo, ¿eh? En la pretemporada, de repente, de una jornada a otra, desaparecer y no darle minutos ni... Me parece un poco extraño, pero entiendo que al haber cuatro competiciones y ser todavía verano y así, pues...
Unos oyentes en el WhatsApp de La Emoción decían que Valverde ya le había hecho la cruz y que ya no lo íbamos a volver a ver más. ¿Vosotros
no,
qué opináis?
No, creo que...
Hombre, yo creo que no, espero que no, vaya, porque es verdad que en el primer partido creo que le sustituye en el minuto 80 y a partir de ahí no ha vuelto a jugar. Y dentro del desastre general que fue el primer partido, tampoco destacó para mal Gorosabel. Estuvo mal todo el equipo, a excepción de Padilla. Podemos decir, sí, podemos afirmar más o menos lo que acabo de decir. Y hablamos de un jugador, Gorosabel, 114 partidos en Primera División con la Real, otros 36 con el Alavés, y las últimas tres temporadas en Donosti juega 32, 32 y 27 partidos en Liga, de un equipo que va a Europa League año tras año y entre medias gana una Copa del Rey. Es decir, es un jugador contrastado. Y la alternativa, Óscar de Marcos. Para mí el día del Valencia, de Marcos estuvo bien, puso el centro del gol y es cumplidor, aun con los años que tiene, sabes que siempre rinde. Para mí Lecue debería ser un parche. En el lateral derecho debería salir de inicio siempre de Marcos o Gorosabel. En el lateral izquierdo, Yuri o Adama Boiro. Y cuando, por lo que sea, no puede jugar ni uno ni el otro, que salga Lecue a tapar huecos. pero yo no le plantearía como una alternativa para salir en el once inicial. Es verdad que el error fue grosero. El día del Barcelona también mete la cabeza sin estar muy seguro para dónde va a ir el balón y lo acaba despejando hacia portería. Y el otro día, la ocasión más clara del Atlético de Madrid en la primera parte, van Lecue y Yeray, los dos hacia el balón, y cuando llegan no entra ni uno ni el otro, y Julián Álvarez, si no llega Yuri al quite, pues seguramente hubiera metido gol. Es una pena porque es un jugador que ha dado mucho al Athletic, pero yo creo que a día de hoy, últimamente, siempre sale en la foto.
Y es que además se le abren posibilidades en los dos carriles, ¿no? Puede ser, como decías, ese parche tanto en el lateral izquierdo como en el derecho. Veremos cómo evoluciona esta semana Yuri Berchiche y Adama Boiro, que ayer se ausentaban del entrenamiento y no hemos conocido si han estado todos presentes porque ha sido a puerta cerrada. Pero otro de los nombres que cuestionaba la gente era precisamente el de Yeray. No sé cómo veis, ¿cuál creéis que debe ser la defensa titular del Athletic esta temporada?
Hombre,
claro, lo que decimos, ¿no? En una temporada con tantos partidos no puedes repetir 11 semana tras semana y repetir el 11 jueves y domingo, jueves y domingo. Hay que buscar un equilibrio. Pero ahora mismo, en un partido importante donde te estás jugando la temporada, ¿quiénes serían vuestros cuatro defensas?
Para mí,
hay dudas en todos los costados ahora mismo, sí, en todos los huecos.
Yo tengo claro los centrales, ¿no? Que para mí serían los ideales en un partido importante. Serían los del año pasado.
Yo ahí discrepo.
Vivian y Paredes.
Yo ahí discrepo. Apostaría por Yeray por delante de Paredes, a nada que recupere un poquito la forma. Incluso a día de hoy, en un partido potente, prefiero a Yeray que a Paredes.
Pero hasta que recupere todavía en estos cuatro partidos.
Bueno, pero está recuperando poco, sí, a poco. Ya está yendo de menos a más. De la jornada 1 y 2 al bloque de la jornada 3 y 4, yo creo que Yeray ya ha mejorado y yo creo que es una pena por todas las lesiones que tuvo la temporada pasada, pero que se nos ha olvidado lo bueno que es Yeray.
Sí, sí,
el mejor Yeray. Claro. Yo diría que está por encima del mejor Vivian.
Sí, para mí también, sí.
Sí, por sí. Yeray ha sido mucho. Cuando está bien, es muy bueno.
Teniendo en cuenta que Aitor Paredes dio un rendimiento espectacular la temporada pasada.
Sí,
espectacular.
Eso no lo va a negar nadie. En el lateral derecho, Óscar de Marcos, Andoni Gorosabe, Íñigo Lecue.
Yo pondría, mi primera opción sería Óscar de Marcos. Muy a vuestro pesar, para mí el segundo es Íñigo Lecue. Y el tercero sería Gorosabel. Yo creo que Gorosabel, y lo siento mucho, ojalá me equivoque y de verdad ojalá me pongáis este audio a final de temporada. Yo creo que Gorosabel no va a dar la talla y Gorosabel a final de temporada se va a ir.
No.
Yo creo, lo creo.
No ha firmado solo para una temporada.
No, pero yo creo que no va a contar este año, con lo cual se irá cedido a alguna parte.
Me refiero a uno de los mejores jugadores del Alavés la temporada pasada.
Ya, pero del Alavés.
El último lustro, no, y de la Real, de 2020 a 2023 juega 17 partidos en la Europa League. Y en Liga, casi 100.
Pero no es lo mismo adaptarse a un equipo. Estar adaptado en un equipo, irse a otro. Igual en el Athletic no encaja. ¿Quién sabe?
Ha firmado hasta 2028, ¿eh?
Estoy dando mi opinión.
Y
yo
la
creo
alternativa,
que Gorosabel...
Vale, llega el verano que viene y De Marcos se retira. ¿Cuál es la alternativa, Lecue? ¿No? Porque
bueno,
si Gorosabel
hay
el verano
más,
que viene se va...
Hay más mercado, ¿no?
A Gorosabel yo creo que se le ha fichado como sustituto de Marcos... Y poco a poco ir dándole el paso. También Hugo Rincón está cedido ahora. Pero vamos, para mí Andoni Gorosabel va a hacer carrera los próximos años en el Athletic. Y en el lateral izquierdo, a día de hoy, aunque cada vez con más dudas, mantendría a Yuri Berchiche.
Yo también.
A pesar de que Adama Boiro en el partido contra el Valencia creo que cumplió y además con creces, ¿no? Para ser su debut, su puesta en escena en Primera División.
Sí, pues... es verdad. Vi más nervioso, no sé cómo visteis... Tres segundos. Vi más nervioso a Yalo, que Adama Boiro.
Sí, es verdad.
Es fuerte, ¿verdad?
Sí, al final, porque está también en una posición donde quizá eres más vistoso, ¿no? De central, a no ser que cometas un error grosero, no estás tan señalado en ese sentido,
sí,
pero bueno.
Yo, sí.
Veremos lo que ocurre, porque se nos ha pasado el tiempo volando, ¿eh?
Volado.
De verdad.
Os llamo mañana, si queréis, otra vez. Y seguimos charlando de toda la actualidad del conjunto rojiblanco. Mañana volvemos, Eskerrik Asko, Goncha, Ainhoa, Oyane, por acompañarnos. Mañana volvemos, como decimos, a la 1:30 en el Oye Cómo Va, hasta las 3 de la tarde, con protagonismo para el fútbol de bronce, para el fútbol de categorías inferiores con libre directo. Estaremos con Josu Unzurrunzaga. Nos despedimos con el patrocinio del M.